Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este sonido que están escuchando cada vez se oye menos en España. Es un niño que acaba de nacer, con todo lo que significa una nueva vida. Bueno, pues este sonido, en los 6 primeros meses del año, solo se escuchó en 179.794 ocasiones. A lo mejor se ha oído menos porque hay algunos niños que en el primer contacto con el aire y al salir de ese paraíso que es el vientre materno no dicen ni mu, pero en realidad son los menos. La inmensa mayoría de los 179.794 niños que vieron por primera vez la luz entre junio y enero del año pasado lo celebraron así. El problema es que tenemos muy pocos llantos de este tipo, muy pocos berridos. Bueno, este no es un berrido, este es un llanto muy contenido. Tenemos muy pocos de estos llantos en España, en nuestros paritorios. Hemos tenido, ya digo, en los primeros 6 meses del año, menos de 180.000 nacimientos y hemos tenido 226.384 defunciones. Hay que retrotraerse hasta la posguerra, hasta 1941, para tener tantos fallecimientos y tan pocos nacimientos. La España de posguerra, que sonaba así, con su nodo, tenía una población de 26 millones. Y ya digo, hay que retrotraerse hasta 1941 para tener una cifra tan baja de nacimientos y tan alta de fallecimientos. Claro, era la posguerra, la durísima posguerra española, cuando la gente se moría de hambre, una guerra, una posguerra prolongada, en la que había mucha enfermedad, mucha miseria, de ahí el número de fallecimientos, y en la que era difícil traer hijos al mundo. Tenemos que retrotraernos al 41 para tener unos datos tan bajos de natalidad. Con esta resta, la conclusión es fácil. La resta, digo, de entre fallecimientos y nacimientos. Hay un decrecimiento de la población española de 47.000 personas en 6 meses. España pierde población desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, la tasa de la natalidad de las españolas está por debajo de la tasa de reposición. La tasa de fertilidad está en el 1,3%. Y eso es algo que significa que no reponemos, que no hay suficientes nacimientos. Muchas mujeres declaran que les gustaría haber tenido y tener más hijos, pero que no pueden por las condiciones laborales, por las condiciones profesionales, por las condiciones familiares. En España se discrimina doblemente a la mujer por ser mujer y por querer ser madre. Claro, en esta situación no es sostenible ni el sistema de pensiones ni toda la arquitectura del estado del bienestar. Juan Carlos Jiménez, sociólogo del CEU.
Son datos estructurales, es un problema de valores sociales. O revisamos el modelo de estado de bienestar o verdaderamente nos vamos a encontrar con la imposibilidad de su mantenimiento.
Bueno, pues encima, en esta situación hay quien demoniza los movimientos migratorios. España es un país que envejece a pasos agigantados. La derecha y la izquierda han tenido siempre el complejo de que en España no se podía hacer política familiar, porque se ha partido del presupuesto de que tener hijos era un hecho privado neutro que no tenía consecuencias en el campo social. Tener hijos es, por supuesto, una cuestión personal. Por supuesto, es consecuencia de la libre elección que uno hace, pero no es un hecho privado, es un hecho con consecuencias públicas, con muchas consecuencias sociales. Un país envejecido es un país que pierde empuje, es un país con su sistema del bienestar amenazado. Las políticas públicas tienen que ayudar a quien libremente decide tener hijos, como se ha hecho en Francia y en otros países de la Unión Europea. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas.
Pues contamos y comenzamos con una última hora que nos llega desde Brasil, donde al menos 5 personas han muerto en un tiroteo en el interior de la Catedral de Campinas, en Sao Paulo. Un hombre armado con una pistola y un revólver ha disparado contra varias personas que asistían a una misa. Corresponsal Ernesto Cocó.
La Catedral Metropolitana de Campinas, ubicada en el estado de Sao Paulo, a 90 kilómetros al norte de esta ciudad, ha sido el sitio elegido por un hombre que invadió el lugar armado con una pistola y un revólver. El sujeto comenzó a disparar a mansalva contra los fieles que asistían a una misa, y tras el ataque, que de momento murieron 5 personas, el individuo, del cual no ha trascendido su nombre, se suicidó en medio del templo. La tragedia sucedió hace pocas horas y la zona permanece totalmente vallada, donde el millón de habitantes del lugar aún continúan en estado de shock entre el dolor y el asombro.
Y te cuento ahora que PP y Ciudadanos de Andalucía han comenzado esta tarde los contactos para buscar un pacto de gobierno tras el resultado de las pasadas elecciones autonómicas, que abrió la puerta a un cambio. Un encuentro que está a punto de finalizar. En la tarde de COPE, el portavoz del Partido Popular Andaluz, Elías Bendodo, aseguraba que es el PP el que debe liderar el gobierno y que Vox se ha ofrecido a propiciar ese ejecutivo sin pedir nada a cambio. Bendodo ha enviado además un mensaje de tranquilidad a los andaluces.
Lanzar un mensaje, un llamamiento a la tranquilidad, a la moderación, al cambio tranquilo, a hacer las cosas con cabeza, con sentido común. No vamos a cometer, ni el PP ni Ciudadanos, ninguna tropelía. Nosotros somos partidos moderados, donde vamos a hablar con todo el mundo. Tenemos un mandato democrático, que es una mayoría de cambio en Andalucía, y esa mayoría de cambio es moderada.
Y te cuento también que agentes de la Policía Nacional han requisado los teléfonos móviles de 2 redactores del Diario de Mallorca y de Europa Press en las sedes de Palma de ambas empresas, en las que también han requerido la entrega de ordenadores en el marco de la investigación sobre una filtración periodística relacionada con el caso Kurchak sobre presunta corrupción. Diversas asociaciones periodísticas han denunciado los hechos como una vulneración del derecho al secreto profesional amparado por la Constitución.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Siguen los encuentros de la primera ministra británica con las autoridades comunitarias sobre el acuerdo del Brexit. A esta hora está reunida con el presidente del Consejo, Donald Tusk. España, como ya ha señalado Bruselas, recuerda que el acuerdo alcanzado es el mejor. Corresponsal, José Luis Concejero.
Continúa la reunión a estas horas. La diplomacia española le acaba de recordar también a la primera ministra británica que el acuerdo alcanzado entre los negociadores es el mejor posible. El secretario de Estado de la Unión Europea, Miguel Ángel Aguiriano, ha criticado además que Theresa May quiera aclaraciones jurídicas sobre el acuerdo, unas aclaraciones que ella misma trató de negar cuando se hablaba del futuro de Gibraltar.
Lo cual se parece muchísimo a las declaraciones que obtuvo España hace 15 días, cuyo valor jurídico ha sido cuestionado.
Cuando termine la reunión con Donald Tusk, mantendrá otro encuentro con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.
Y hoy los mercados se animan después de conocerse que China podría recortar sus aranceles a los automóviles procedentes de Estados Unidos. Fernando Mañueco.
Sí, se especula con que reduzca sus aranceles del 40 al 15%. Esa esperanza ha relajado la tensión en los mercados financieros. Además, tanto las autoridades chinas como las estadounidenses han confirmado que siguen preparando el calendario para las negociaciones comerciales. El propio presidente Trump ha asegurado que los contactos con Pekín son muy fructíferos, lo que ha relegado a un segundo plano la preocupación por los posibles efectos de la detención de la heredera del gigante chino Huawei. Con esta esperanza, el índice IBEX 35 ha subido hoy un 0,8% hasta 8.735 puntos. Ha llegado a subir bastante más en los mejores momentos de la sesión. De nuevo, el valor más débil ha sido Supermercados Día. Ha caído otro 20%, acumula ya una pérdida del 90% de su valor en lo que va de año.
Y en los deportes, hoy juegan Barça y Atlético en la Champions. Luis Munilla.
Sí, los dos a las 9 de la noche. Es la última jornada de la fase de grupos, con especial atención al Brujas Atlético de Madrid, porque el Atlético se juega la primera plaza del grupo. Enviado especial, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca hoy en Brujas meterse primero en la fase de grupos, y para ello le valdrá hacer lo mismo que consiga el Borussia Dortmund frente al Mónaco, con la tranquilidad de que ya está clasificado de cualquier manera para la siguiente eliminatoria de Champions. El Cholo Simeone tiene las bajas de Juanfran, de Lucas, de Savic por sanción y de Costa recién operado. Pendiente del 11 definitivo, parece que solo habría una duda en el centro del campo: alinear a Tomás o a Rodri.
Y el Barça, ya clasificado como primero de grupo, recibe al Tottenham también desde las 9. Atención además al grupo C con todo en juego para Paris Saint-Germain, para Liverpool, Nápoles y Estrella Roja. Recordamos que tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y es noticia de esta tarde que la Federación Española de Fútbol ha anunciado que habrá videoarbitraje, el famoso VAR, ya desde la próxima ronda de la Copa del Rey y también la próxima temporada en Segunda División. Incluso no se descarta que en Segunda se introduzca ya esta temporada en los playoffs.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little Jingle Bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells.
Estamos a 11 de diciembre, se acerca la Navidad y aunque correos funciona muy bien, oye, hay que darse prisa y escribir cuanto antes la carta a los Reyes Magos, que luego a los carteros se les acumula el trabajo y es más difícil que lleguen a tiempo todas esas cartas. La carta a los Reyes la escriben los niños, claro, pero con la vigilancia de sus padres, que son los que ayudan y aconsejan, también para facilitar el trabajo a los propios reyes, ¿eh? Y que así puedan atender a todos los niños del mundo. Y los padres, que claro, tienen muchas cosas en la cabeza, hombre, pues no tienen por qué saber de todo. Por eso a veces también piden ayuda, en este caso, a los pajes psicólogos, que eso sí, de niños y de juguetes, la verdad es que lo saben todo. Bueno, pues los pajes psicólogos tienen una reunión en Oriente donde todos los años debaten qué es lo que más le puede gustar a los niños y así pueden aconsejar también a los padres. Pues bien, en esa reunión han decidido que lo mejor es que los niños reciban un máximo de 4 regalos. Bueno, hoy en la tarde tenemos la posibilidad de hablar con uno de esos grandes expertos. Se llama Margarita Montes y es psicóloga del Centro Álava Reyes. Hola, Margarita, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿4 es un buen número o no se debe poner un límite o hay un número concreto de regalos que deberían ir en esa carta a los Reyes Magos? ¿Cómo lo ves?
Algún niño está pensando que los pajes psicólogos que han puesto un número tope, ¿no?, que van a tener que venir a decirnos a dos cosas. Pues mira, vamos a poner un número aproximado para que la gente se oriente, ¿no? Sería, nunca mejor dicho, sería quizá como una pauta orientativa de las que nosotros solemos dar para que la gente luego ahí flexibilice y adapte a su vida, a su familia, a sus niños, ¿no? Que esto no son así fórmulas cerradas, porque eso es imposible con cualquier situación en general con personas, pero con niños, bueno, el desarrollo evolutivo marca tantas diferencias que es difícil.
O sea, que es difícil poner un número, pero 4 sería un número adecuado, podríamos decir.
Hay niños que solo piden una cosa. Piden una que les importa mucho, luego rellenan porque cogen los catálogos y es el famoso me lo pido con las pegatinas.
Entonces a lo mejor es culpa de los padres que interpretan mal la carta, ¿no? Entonces no solo se fijan en ese primer regalo que piden, sino en todo el relleno de después.
Y que lo interpretan así como literalmente. Yo creo que sí, que la gente que ahora me esté escuchando, que tenga niños cercanos, propios o cercanos o sobrinos o tal, sabe que hay algo que les ilumina muchísimo la cara y que es que eso lo tienen meridianamente claro, que es que lo quieren. Y las demás cosas también les apetecen, ya que están, ¿no? Pues eso, para eso es la carta de Reyes Magos, para pedir y pedir y pedir y oye, que todo lo que caiga bienvenido sea. Pero sí que hay cosas, hay seguro una cosa que es la que más ilusión les hace, ¿no? Y ahí, bueno, pues quizá tiene que primar el criterio por encima de todo de lo que le apetezca al niño, no de los padres, porque no sea educativo, porque no sea edad. Pues es una época especial en la que los reyes les
traen
lo que
quieren. Es decir, como prioridad, lo que más deseen, ¿no? Los niños.
Claro, y que los reyes ahí no anden intentando, que los padres no anden intentando ir a hablar con los reyes para que sea, para que se decanten por una cosa u otra, que hay algún padre ahí que dice que tiene comunicación con los reyes, alguno dice, ¿no? No sabemos. Pero bueno, que en realidad son, los reyes saben que los niños es su momento del año y van a primar que realmente sea algo que les apetezca muchísimo.
Porque Margarita, ¿existe el síndrome del niño hiperregalado? ¿Y en qué consiste?
Yo creo que los psicólogos tenemos que escribir un montón de artículos y nos inventamos un montón de conceptos que ¿no? tenemos que publicar. Pero bueno, no, dicho con todo el respeto y con todo el cariño, no. Yo creo que es verdad que tenemos esa... Se ha hablado en muchas ocasiones, ¿no? Los padres y las madres que pueden pasar menos tiempo del que les gustaría, que dan algún regalo más a nivel material, del que a lo mejor saben que les uh-huh. apetece, les hace falta tal, y luego cuando ya vienen los Reyes en Navidad, pues ahí en vez de decir, venga, hijo, no pidas tantas cosas, pues no les ponen ningún límite, les dejan pedir ahí así un poco hasta el infinito.
No, incluso bueno, algunos niños piden a través de un catálogo y van marcando. ¿Esto uh-huh. qué te parece?
Ay, es que sabes, Pilar, que yo soy poco de juzgar a las familias, que es muy difícil criar y educar. Entonces yo ahí me muerdo mucho la lengua. Y no sé, también los adultos hacemos la compra por internet. Y así, ¿no? Pedimos en plataformas grandes, nos vamos pidiendo así y decimos, ¡ay, qué ágil y qué tal! No sé, yo... A mí me parece interesante que cada familia adapte un poco a lo que ellos quieran. Que orienten un poco a los hijos. Que si el número es un 4, pues... que sea 4 a lo mejor el tope que les orienten, oye, no pidas más a los Reyes, que luego igual con los 4 tuyos, los 4 de tu hermano tal, no nos da tiempo a jugar tantas horas.
Claro, como es que ese es el problema, porque si hay demasiados paquetes esa noche de Reyes, no sé si hasta cierto punto se pierde incluso la ilusión, ¿no? Porque va de uno a otro, de uno a otro, todo es abrir, no es concentrarte en nada en concreto, ¿no puede pasar eso?
Sí, ellos, bueno, desde el punto de vista de un niño, no, Pilar, o sea, les vale todo, les gusta todo y lo están. Es verdad que les produce un efecto de sobreestimulación, ¿no? De aturulle, de jugaría con todo y ya, y móntamelo ya. Pero realmente hay cosas con las que luego los padres ven que el resto del año sí que juegan mucho y sí que les engancha y sí que conectan con cosas que ellos les hacen ahí evadirse un rato, ¿no? Entonces yo creo que por eso el número 4 igual puede ser mucho o puede ser poco, igual 1 o 2, pero de los que les rechiflan, en vez de 6 o 7 de los que son, bueno, pues
de relleno, como decías, ¿no?
Sí,
que no sean de relleno, que sean los que verdaderamente sí le hagan ilusión, o que solo sea uno, mejor uno con ilusión que un relleno que esté ahí, pues bueno, cualquier cosa, ¿no?
Mejor guiarles un poco así han evolucionado un poco en sus gustos. A ti, hijo, te encantaban los Lego. Pues me vuélvete a pedir Lego a los Reyes. Bueno, hay niños que ya llevan varios años jugando con Lego y ya esa uh-huh. etapa no pasó. Entonces ahí sí que los padres, si están un poco observadores, les pueden ayudar un poco con la carta. Cosas con las que han jugado en casas de amigos o en otros sitios que vemos que les han atraído muchísimo, les han hecho disfrutar mucho, ahí les podemos orientar también para que se las pidan, ¿no? Y porque a veces es verdad que un niño no tiene la capacidad de filtro y de criterio entre tanto catálogo, tanto anuncio en la tele tan llamativo, no tiene esa capacidad de criterio y los padres les pueden ayudar un poquito.
Claro, por eso los padres ayudan y cuando los padres necesitan ayuda, pues van a vosotros, a los pajes psicólogos, que para eso estáis también. Margarita Montes, gracias.
Un abrazo a vosotros, chao.
Adiós, buenas tardes.
Todo empezó cuando fui a visitar a mi nieta a la ciudad.
¡Abuela!
Allí me di cuenta de que las buenas costumbres se están perdiendo. ¡Ay, están tan ocupados que se han olvidado de comer como antes!
Hoy estamos recordando a Antonia Cruells. Aquí la escuchabas. Todos la conocíamos como la abuela de la fabada. Su rostro y su voz se hicieron famosos gracias a los anuncios de la fabada litoral. Ha fallecido este fin de semana en su casa de San Martí de Centelles, en Barcelona, y será enterrada el próximo miércoles, porque Antonia era catalana y no asturiana, aunque todos recordamos su acento, ¿verdad?, por los anuncios. Bueno, la entrañable anciana vivía sola y fue encontrada en su casa después de avisar su familia, porque hacía muchas horas que no recibían noticias suyas.
Si algunos visten como mi Antonio, si hasta hacen ganchillo, pero lo llaman crochet. Todavía queda esperanza. Si les gusta lo auténtico, lo nuestro, lo de siempre, comer bien puede ser trendy top.
Abuela, ¿esto está de p*** madre?
¡Esa boquita! Litoral, nunca perdamos nuestras buenas costumbres.
Antonia pasa ya ahora a formar parte de nuestro álbum de recuerdos, junto a otros personajes que protagonizaron campañas publicitarias y que han perdurado en el tiempo, porque ¿quién no se acuerda del calvo de la lotería o de Edu, el niño que felicitaba una y otra vez la Navidad a todo el mundo?
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
Niños y abuelos han sido protagonistas de algunos de los anuncios más memorables, pero no solo ellos, ¿eh? Algunos personajes como este serán recordados más por lo que decía de ellos la gente que por lo que de verdad sabíamos.
Burro se va al Caribe. ¿Eh? Burro se va al Caribe. ¿Eh?
¡Que Curro se va al Caribe!
Presume de vacaciones de lujo desde 59.900 pesetas.
Curro se hizo famoso. ¿Y quién no se acuerda del hombre de la tónica, sobre todo los que vivisteis en los 80?
Ponga una tónica Schweppes a este señor. Hombre, gracias, pero preferiría otra cosa.
Una tónica Schweppes para las señoritas.
¡Hombre, un ligón!
Le invito a una tónica Schweppes.
Le advierto que tengo novio y que está por aquí.
Estupendo, pues le pedimos otra tónica para él. ¡Camarero!
Aprenda a amar la tónica. Beba tónica Schweppes.
Era un clásico, ¿eh? Lo conocíamos todos. Algunos éramos pequeños, pero nos acordamos perfectamente del hombre de la tónica que protagonizó toda una serie de anuncios en los que se presentaba tónica en mano, dispuesto a hacerte amar la tónica. Oye, y lo consiguió. Era un actor francés, se llamaba Bernard Lecoq y hoy en día sigue en activo, ¿eh? O sea que es un actor francés, tiene 68 años. Bueno, pues resulta que a los 90 la que ha fallecido es la famosa abuela de la fabada, Antonia Cruels, así se llamaba, ¿eh? Aparte de anuncios, hizo también radio y televisión. Uno de los guionistas de la campaña que la hizo famosa ha tenido un bonito recuerdo para ella diciendo que Antonia se llevó su risa, pero que ella permanecerá siempre con nosotros.
¿No tienes Facebook? Que lleve como la cara con el libro en inglés.
Que no puede.
Facebook.
Que no le ves la cara que tiene. Si no tienes, no
sí,
conozco
no,
nada.
Claro, como tú congelado.
No, no,
es que si no tienes un blog, no oyes nadie en el mundo. ¿No tienes blog?
¿Blog? Eso
sí,
no tiene
blog.
Nada, no tiene más que hambre.
Ni blog, ni Facebook, en fin. Nuestro pequeño homenaje a Antonia. Que descanse en paz. Hoy nos ha sorprendido el dato que hemos conocido de que se fuma más en España. Se ha vuelto a los niveles de hace 20 años cuando creíamos que la gente fumaba menos. Y por eso con los oyentes estamos hablando de cómo dejar de fumar. Y la verdad es que nos están dejando mensajes fantásticos.
Sí, nos están llegando testimonios de oyentes que han dejado de fumar muy interesantes. Pero ahora quiero que escuchéis, Pilar Fernando, este mensaje.
Soy Ana, de Albacete. ¿Preguntáis motivos por qué la gente joven sigue fumando a día de hoy? Pues yo os voy a decir una muy simple, muy sencilla, para mantenerse delgado, porque está claro, o sea, yo cuando fumaba, cuando me daba hambre, fumaba y con el tabaco me quitaba el hambre. Así que si fumas no comes y si no comes estás delgado. Así de sencillo, aunque suene frívolo, pero vamos, estoy convencida de eso. Buenas tardes.
Bueno, aquí tenemos una explicación. Es verdad que cuando se deja de fumar se ponen unos kilitos, eso es verdad. Pero claro, hombre, jugarse la salud por estar delgado, pues no parece muy conveniente, ¿no?
No lo
aparte
es.
De que no Rosa y tú, Fernando, habéis dejado de fumar hace tiempo, es verdad, y así estáis de delgados
ahora también. Porque tenemos unos tipines, porque es que...
Tipines que tenéis.
Exacto.
Yo no engordé, también hay que decirlo.
¿No engordaste nada?
No, pero tienes que ser consciente de que, evidentemente, si antes tenías un poquito de hambre, como dice este oyente, fumas para no comer, eso lo hacen muchas mujeres... No sé si hombres también, pero yo en el caso de gente conocida sí que se hace. Y no es la única que lo dice, porque por aquí es verdad que están comentando, a mí me da miedo dejar de fumar porque coges peso, y algo de peso cogí, pero gracias a Dios la vida te cambia y con ella las prioridades. Y para mí la delgadez pasó a un segundo término. Uh-huh. Pero si lo sabes, como dice esta otra oyente, fumar estamos de acuerdo que quema calorías. Y si dejamos el tabaco, esas calorías hay que quemarlas de otra forma. Lo mejor en este caso para esta oyente es andar una hora diaria a buen ritmo.
Hombre, eso sí es maravilloso. Lo que pasa es que hay que tener la hora. Pero un poquito de ejercicio, un poquito de ejercicio viene bien siempre.
Ayuda, claro. ¿Eh? Hay que hacer ejercicio.
No, no puede ser. La razón para no dejar de fumar no puede ser el miedo a engordar, hombre. Eso no es razonable. Si es que además tampoco es para tanto. O sea que...
Por eso, con un poquito de deporte lo puedes hacer.
¿Qué es lo que hay que hacer además? Deporte.
Claro,
¿qué más?
Tienes que prevenirlo.
Y moja un poquito menos pan en la salsa y ya está.
Y tan rica. Bueno, yo dejé de fumar, dicen por aquí, diciendo, si las personas somos animales de costumbres, igual que me acostumbré a fumar, tengo que acostumbrarme a dejarlo. Y lo conseguí hace ya año y medio. Y estoy encantada.
Esto es muy razonable lo que dice este oyente. Es verdad que hay dos o tres cosas que tienes asociadas al tabaco. Y que si no te quitas, o sea, si no cambias cierto hábito se hace más difícil. Por ejemplo, el mítico café matutino que luego te lleva al pitillo. Bueno, pues no sé, hay que buscar fórmulas para engañarse un ratito.
Sin duda, claro. O el de después de comer,
sí.
Son difíciles.
Pero yo me quedo con los mensajes de la tarde que dicen que no pasa nada por reintentarlo, caer una vez. O sea, es que parece aquí que si no eres
que
un superhéroe,
lo tienes que conseguir.
Exacto, que si no eres el superhéroe que se lo propone. Tiene mucha fuerza de voluntad, pues uno tiene más fuerza de voluntad y otro menos.
Y lo que yo digo, oye, que a veces puedes solo y a veces necesitas ayuda.
Sí,
no
hay que pedir
nada.
Ayuda
hay
siempre.
Hay que pedir ayuda.
siempre.
Los oyentes lo que tienen claro es que querer es poder.
Hola, buenas tardes, soy Inmaculada. Yo el próximo 21 de enero va a hacer 3 años que lo dejé. Al final, si te lo propones y con mucha fuerza de voluntad, lo dejas. Y al final eres otra persona.
Yo dejé de fumar hace 9 años, después de casi 18 fumando. Y la verdad, no me costó nada. Y también hacer el deporte fue una motivación extra.
Y ya me aproveché para dejar de fumar en el segundo embarazo y estoy feliz. Eso sí, un buen vino, una copa de buen vino, no me la quita nadie.
Bueno, pero oye,
no tiene nada que ver, ¿no?
A ver si nos van a quitar una copa de buen vino, ¿eh? Bueno, o sea, que sí, no.
A ver si te vas a quitar el vino y el fumar todo de golpe.
No, o sea, de una copita de vino que no nos quiten.
No, a ver, lo mejor, como dicen los oyentes, lo importante es estar convencido y motivado. Y querer dejarlo, como dice esta otra oyente, no hay más misterio. Para mí fue querer dejarlo después de 7 años. Y luego, eso sí, cada uno aguanta como puede.
Yo llevo 8 meses sin fumar y la verdad que, bueno, es la mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida. Respiro mejor cuando como, no tomas el gusto de la comida y bueno, hoy por hoy pues no lo he hecho de menos. Y mi forma de combatirlo es los botes de chicle del Mercadona.
Ahí estamos.
Que me están sirviendo de gran ayuda en momentos de
lo
trabajo, por ejemplo, cuando a mí más se me antoja y después de comer.
La yo fruta también tengo la misma vuelve adicción. A saber a fruta. Y los besos a besos. Oh. 15 años sin fumar. Inténtalo. Merece la pena.
Bueno, muchos motivos para dejar de fumar.
Y luego está el refuerzo negativo. Esa mañana que te levantas y dices, pero yo por qué tengo que sentirme tan mal y tener esta tos. Esa también es otra motivación importante.
Hay muchas, ¿eh? Así que bueno, y los oyentes nos están dejando muchas de esas motivaciones interesantes. Puedes seguir haciéndolo en el 607 15 0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Ya está aquí Javier García Arevalillo, el que más sabe de series de La Tarde de COPE, para hablarnos de una con la que, francamente, podría decir que he tenido dificultades, por decirlo de forma clara. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes. No eres la única, Pilar. ¿No? Yo soy el primero que me desenganché en su momento, pero vengo con buenas noticias. Homeland ha vuelto.
Porque y con hablamos ella, de Homeland, ¿eh?
Efectivamente, Homeland. Con ella también ha vuelto el género de espionaje y política en su mejor expresión.
Qué bueno esto que dices. Es verdad que, bueno, ya lo iremos comentando, pero muchos nos desenganchamos en alguna de las temporadas de la serie y luego regresamos. Ahora veremos por qué. Bueno, empecemos por lo primero, sobre todo, para aquellos que no hayan visto nada de Homeland.
El planteamiento original de la serie, muy rompedor en su momento, nos enganchó a muchos. Un agente de la CIA con un desorden bipolar y un marine de los Estados Unidos recién rescatado tras casi 10 años desaparecido en combate. El sargento Brody, interpretado por un gran Damian Lewis, vuelve como un héroe e inicia una meteórica carrera política. Pero la agente Carrie Madison, Emmy a la mejor actriz en 2012, Claire Danes, cree que algo no cuadra.
Sí, porque digamos que Brody no es el héroe que dice ser.
Lejos de ser un héroe, Carrie sospecha que la persona que ha vuelto es en realidad un caballo de Troya para el terrorismo islámico.
Bueno, reconozco que esa tensión creciente conforme avanza la serie es lo que a mí me enganchó totalmente. Es que es una pasada cómo empieza esta serie,
totalmente,
en mi opinión. En mi opinión.
A mí también me enganchó.
Y luego estás con eso de ¿es o no el malo? Claro, ¿qué le sucedió en la guerra, ¿no?, a este hombre?
Efectivamente, otros elementos como la relación con su mujer y su familia, que era también uno de los puntos de tensión emocional importantes. Pues a todos estos elementos dramáticos de la serie, sumas el día a día de las operaciones de la CIA, las conversaciones con el magnífico Saul Berenson.
Buenas tardes, señor director.
¿Qué tenemos?
Una ventana.
¿De qué tamaño?
20 minutos. A partir de mañana a las 19:50.
20 minutos es poco. ¿Y los 6 objetivos son vulnerables en ese tiempo?
Sí, señor. ¿El plan es eliminarlos a la vez?
Así evitamos que puedan avisarse.
Bueno, este personaje,
ellos,
¿verdad? El de Saul Berenson es maravilloso. No sabría decir qué cargo tiene en la CIA, porque yo creo que va cambiando.
No lo sabe,
menos mal. Pero es una de las maravillas, uno de los aciertos, diría yo, de la serie. Pero es verdad, claro, que eran ingredientes, hombre, muy jugosos, pero ¿se terminaron agotando?
En mi opinión, sí. O sea, en la temporada 3, este ir y venir de tensión, de la relación entre Brody y Carrie Madison, de Saúl cubriendo las meteduras de pata de ambos, pues como que ya no daba para más. Es el clásico momento en el que una serie debe reinvertirse o poner punto final.
Claro que sí, y a mí me parece meritorio por parte de un guionista mirar con cierta distancia lo que ha creado y decidir, oye, que si tiene potencial para contar algo más, para evolucionar o no. Y ojo, ojo, que vamos con un spoiler, luego que no diga nadie que no avisamos. Bueno, está claro que los creadores de Homeland decidieron que sí había potencial. 7 temporadas ya y una octava y última para 2019.
Un broche final que espero que esté a la altura de lo que hemos podido ver en las últimas temporadas. A estas alturas no es un gran spoiler decir que la serie sí se supo reinventar. Pasó a apostar al máximo por las tramas de espionaje sin descuidar de todo la evolución de los personajes.
¿Usted opina que eso es lo que haré?
Disculpe.
Ser complaciente con el terrorismo y los estados que lo patrocinan.
Veo que ha leído el Times.
No permitiré que se dé una imagen falsa y se sabotee mi programa incluso antes de mi investidura.
Mis más sentidas disculpas en nombre de la agencia.
No me interesan sus disculpas.
Estamos escuchando un fragmento de la temporada 6, que es probablemente de las que más me ha fascinado, pero vemos que ahí vemos personajes nuevos y otros antiguos que han ido evolucionando muchísimo.
Entonces, Javier, ¿podemos decir que les ha funcionado la fórmula?
En mi opinión, sí. O sea, tras una tercera temporada muy floja, en la que se notó especialmente el agotamiento de la temática principal, la temporada 4 dio ese giro hacia la novela pura de espionaje, con la ventaja de que el espectador se ha encariñado con los protagonistas, ¿no? A Carrie Madison pues se suma a Peter Quinn, un enigmático Black Ops de la CIA, Dara Dal y el siempre magnífico Saul Benenson, interpretado por Mandy Patinkin.
Que, por cierto, es uno de los protagonistas de Mentes Criminales.
Sí, y también muchos le recordarán por esta línea de una de sus primeras películas.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
El mismísimo Mandy Patinkin era Íñigo de Montoya en La princesa prometida.
Anda, pequeño, fíjate, es que han pasado muchísimos años de eso.
Irreconocible.
Fíjate, no, claro, es que yo no había caído. Oye, ¿y qué destacarías del nuevo giro de Homeland? ¿Por qué deberíamos volver a esta serie los que nos desenganchamos en la temporada 3?
Porque coincido con los creadores de la serie. O sea, había mucho más potencial en esta trama, en esta temática, ¿no? La nueva guerra contra el terrorismo, las fake news, la nueva política, el poder que en este nuevo contexto están cogiendo las contrainteligencias de los países avanzados.
Y, claro, y se mete además de lleno en todo esto, ¿verdad?
Absolutamente, y con una profundidad que francamente me ha sorprendido. Por ejemplo, en el tratamiento que hace de la relación con Irán, el papel de Israel como aliado incómodo de Estados Unidos, el precio de la paz. O sea, en este sentido, la sexta temporada, es lo que decía, más me ha parecido una pequeña obra maestra de suspense, de giros de guión.
A ver, podría decirte, me dejas intrigada, pero es que yo lo he visto. Pero sé que los oyentes no, entonces, ¿podrías contarles algo más de esta temporada?
Bueno, es interesantísima. Es una serie de ataques terroristas que ponen en peligro el pacto de desnuclearización entre Irán y Estados Unidos justo en el momento en el que una nueva presidenta está a punto de ser investida. Carrie, que defiende a un acusado de terrorismo, que además ha dejado la agencia y ahora está pues un poco freelancer para ONGs, sospecha que detrás de la escalada puede encontrarse alguna facción disidente dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y de Israel. Tiene unos giros de guión que atrapan desde el primer minuto. Y además beben del mejor género policial.
Y sobre todo que van súper pegados a la actualidad, ¿no te parece?
Totalmente, totalmente.
Es una cosa increíble. Nada esa más capacidad de reacción.
Otro personaje que es un creador de fake news, que es utilizado a su vez por la propia trama, me parece una genialidad.
¿Y habrá dos temporadas más entonces, antes de poner el broche final?
Efectivamente, la séptima fue estrenada hace unos meses y la octava temporada pondrá el punto final. Esperemos que sea para bien.
Bueno, esperemos que sí, ¿no? A ver, entonces, por resumir, los que nunca hayan visto Homeland, recomendable 100%, ¿verdad?
Sí. O sea, para los amantes de la intriga, de los giros de guión inesperados, de los grandes temas geopolíticos, y para quienes
se desengancharon en la tercera temporada, que vuelvan otra vez. Esa es la recomendación también.
Totalmente recomendable.
La verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y fíjate que hemos contado cosas, pero dices, vamos a hacer spoiler. No hemos contado ni siquiera lo más gordo que podíamos haber contado.
Hemos sido súper delicados.
Sí, hay que ver Homeland. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, claves del día.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, voy con algo en clave nacional y un paseíto por Venezuela, que hacía mucho.
Sí, hombre.
Primero aquí, desde tres perspectivas. El resultado de las elecciones andaluzas y la movida en Cataluña está provocando, de verdad, un auténtico terremoto dentro del PSOE y del gobierno. No solo por ese Consejo de Ministros, que es una vuelta del Estado a Barcelona, una vuelta del Chichinabo, la verdad, sino por enclave interna desde tres puntos de vista. Primero, los varones. La baronesa ya ha perdido la poltrona. Pero los varones, García Page, Lambán, Fernández Vara, le tiemblan las canillas a cualquiera de los tres. ¿Y de qué manera? Luego el grupo parlamentario. Hoy ha habido reunión del grupo parlamentario socialista en el Congreso y ya directamente ha habido diputados como Soraya Rodríguez, como Barreda, como Pradas, que se han levantado directamente a preguntar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se afronta esto en clave catalana? Adriana Lastra, que no se ha visto en otra, pues intenta apaciguar los ánimos, pero no hay manera. Todos saben que la culpa la tienen los socios de la moción de censura. Y por último, no es baladí, García Page ha puesto a caldo a la ministra de Transición Ecológica, la de Medio Ambiente de toda la vida, Teresa Rivera, por el asunto de la caza y los toros. A ver quién es el guapo que explica en Castilla-La Mancha que está muy mal lo de ir a cazar, te guste o no te guste. Y por último, en clave internacional, Venezuela, despliegue militar y maniobras conjuntas de Rusia con Venezuela. Sobre el Caribe, bombarderos T-160, que son los más grandes del mundo, en el aeropuerto de Caracas. Acabo de hablar con algún amigo venezolano y lo que me ha dicho es que parece una película de vaqueros, cutre, pero de vaqueros, y que la única guerra que se está vislumbrando en Venezuela es la de conseguir un plato de comida todos los días.
Pues todo muy interesante. A partir de las 7 te escuchamos con mucha atención para que nos des detalles de esa insurrección que hay dentro del PSOE.
La que se va a liar. Están anticipando resultados, no hacen otra cosa.
Y para que nos recuerdes qué es lo que está pasando en Venezuela. Gracias, Ángel.
A ti, Fernando. Chao.
Hoy hemos sabido que ha aumentado el consumo diario de tabaco hasta niveles que no se registraban desde 1997. Y claro, hemos ido pidiendo tu testimonio, tu historia con el tabaco. ¿Quién quiso dejarlo y lo consiguió? ¿Quién lo sigue intentando? Bueno, pues hemos tenido a lo largo de la tarde, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, Fernando.
Muchos mensajes y todavía siguen llegando, ¿verdad?
Y además es que nos están llegando todo tipo de testimonios. Mira, escucha.
En la misa de gallo del año 2001, el 24 de diciembre, yo estaba, bueno, recé por mi madre porque estaba muy enferma, de hecho estaba en la UBI. Entonces, pues bueno, algo me preguntó, bueno, ¿y si le ayudo tú qué vas a hacer? Y digo, yo dejaré de fumar. No, dejarás de fumar, no, ya has dejado de fumar. Y dije, ostras, bueno, venga, va. Antes de esa misa, de entrar en misa, ese fue mi último cigarro. Yo sigo sin fumar y mi madre se encuentra estupendamente.
Es curioso, Rosa, porque todos los exfumadores recuerdan perfectamente el día, casi el momento en el que le dieron la última calada al último pitillo. Hemos oído muchas fechas esta tarde, las fechas de los que abandonaron el tabaco. No sé si sigue habiendo más testimonios en esta dirección.
Hombre, y más fechas. Mira, dicen por aquí, mi marido lo dejó el 6 de octubre de 2017 con 53 años después de haber fumado durante 35 años. Ducados, tabaco negro, ¿eh?
Fíjate.
La motivación fue nuestra hija de 7 años que le pedía que lo dejara y una noche en urgencias. Lo dejó tajantemente, sin pastillas ni nada. Y es que, a pesar de que esta tarde los oyentes estáis dando consejos muy sabios para dejar el hábito de fumar, es verdad que a veces es necesario verle las orejas al lobo.
Supongo que como todo el mundo, a mí me aburría a que dejara de fumar. Yo contestaba, dejaré de fumar en el momento que me lo diga un médico. Bueno, pues eso me pasó. Me dio un infarto terrible con una isquemia de un 49% de mi corazón y no hizo falta que me lo dijera el médico. Dejé de fumar. Hace 2 años y medio que dejé de fumar y animo a la gente porque no ha sido tan terrible como yo pensaba. Si supiera que me iba a costar así de poco, lo hubiese dejado mucho antes. Un saludo, amigos. Gracias.
Bueno, este es un mensaje que anima a los que todavía no se han decidido Rosa, lo que pasa es que no hay que llegar a esto, al infarto, a la isquemia del 40 y casi el 50%,
¿verdad? Desde luego.
Para eso es para lo que estamos intentando convencer a muchos para que lo dejen ya.
Sí, mira, Antonio, 54 años fumando desde los 13, dejé de fumar hace ahora 6 años y mi motivación era todos los días 2 euritos a una hucha. Y al cabo de los 2 años ya no había ninguna hucha, pero sigo sin fumar.
Bueno, pues cada uno va encontrando su fórmula, su manera, su modo.
Y entre medias pues lo llevan como pueden. Hace 8 meses lo logré, el cigarrillo ya es historia, la voluntad y el deporte fue fundamental para cambiar malos hábitos y sobre todo lo sedentario. Esto nos lo cuentan desde Buenos Aires.
Hombre, desde Buenos Aires, ¿sí? Que nos siguen.
Uh-huh. Este otro, porque la motivación para hacer algo, como dejar de fumar en este caso, tiene que ser pensado en alguien querido, por ejemplo, los hijos.
Bueno, es que ha habido muchos testimonios a lo largo de la tarde, o algunos, de personas que cuentan que son los hijos los que le han impulsado.
Sí.
Lo que pasa es que el estudio ese que hemos mencionado, lo que dice es que aumenta el tabaco entre la gente joven. A ver si ahora los hijos no van a ser un freno. ¿Más testimonios?
Pues no deberían serlo, Fernando.
No.
Desde luego, si lo son es porque algo estamos haciendo mal los padres. Vamos sí. a intentar que no sea así. Bueno, 13 años sin fumar, también otro oyente que se hizo una gran hucha metiendo el dinero que se gastaba comprando tabaco. Lo dejé poco a poco y me animó una publicidad que vi en el metro y que decía más o menos, si eres capaz de dormir 7 horas y estar sin fumar, ¿por qué no lo intentas? Y así empecé media hora, luego una hora, fui añadiendo horas y conseguí dejar de fumar.
Fíjate que esta historia me recuerda una de un buen compañero que tenía yo que era gran fumador y ya habían prohibido en los aviones fumar y tuvo que hacer un viaje de trabajo a Estados Unidos y pensó lo mismo. Dice, si he estado estas 8 horas sin fumar en el avión, vale, pues puede ser este el buen comienzo. Y sin empezó duda a dejar de fumar por eso, por un viaje transatlántico.
Claro. Y muchos mensajes de ánimo a todos los que estéis en este trance. Dicen por aquí, creo que es una de las mejores decisiones que podemos tomar en beneficio de nuestra salud. En marzo hará un año que dejé de fumar. Y no fumo porque me parece un suicidio, porque uno cuando va cumpliendo años y fuma, solo puede salir una combinación horrible de esas dos cosas. Y porque fumar produce muchas enfermedades muy graves, dolencias horrorosas y muertes horribles.
También hay que pedirle paciencia a los que están al lado del que está intentándolo, ¿eh? Porque sí. El mal humor suele acompañar estos trances de abandono del tabaco.
Pero es verdad que luego, Fernando, es una liberación.
Sí,
todos
sí.
Los oyentes nos decís que es una liberación dejarlo. Así que mucho ánimo por aquí, dicen a los que estáis en este proceso, que merece la pena por muchas razones, siendo, por supuesto, la salud la principal. Y en definitiva, fíjate, hoy no nos cansamos de decirte precisamente que querer es poder.
Buenas, yo llevo sin fumar 2 años y 2 meses y estoy muy, 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 muy contento de haberlo conseguido. Pero en este momento vengo de darme de baja de un programa de drogadicción de hace 30 años que empecé. Suena broma, ¿verdad? Pero la realidad es que es muy difícil salir de este mundo de las drogas. Y meto el tabaco también en el mismo saco. Es muy complicado y yo lo he conseguido con el objetivo cumplido. Tengo 52 años, pero se puede dejar todo lo que te trae mal al cuerpo y a la vida, y si es proponérselo y tirar adelante. Así que ánimo a todos, que se puede. Venga,
bueno, con este mensaje de ánimo acabamos. Es estupendo.
Fantástico, gran testimonio.
Acabar con este testimonio. Recuerda que puedes escribirnos en @latardecope, o si lo prefieres puedes hacer llegar tus mensajes en facebook.com/latardecope o también en el número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Vamos despidiendo la tarde de hoy. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es la foto de un hombre que está de espaldas frente a una ventana. El hombre tapa su cabeza con una capucha. Quizá es para no distraerse, para que los ojos no se le vayan a sus imaginaciones. El paisaje que se ve a través de la ventana está desenfocado. Solo se distingue un cielo blanco y una tierra gris. A la derecha reluce algo dorado. Reluce la última hora del día. Porque la foto está tomada en esos momentos en los que el sol ya se ha puesto y la luz va apagándose. El último suspiro, el último respiro del día. Ese instante en el que, si uno está atento bajo una luz mágica que se despide, las cosas, después de la intensa batalla del día, las cosas aparecen nuevas, diferentes, cándidas, serenas. A la luz del último rayo del día, es más fácil que la ansiedad de las cosas, la ansiedad que nosotros proyectamos sobre las cosas, desaparezca. Llega la tregua de la noche y los papeles, los campos, los membrillos que hay sobre la mesa, la punta del lapicero, las últimas hojas del último chopo vestido, el chaqué del abeto que nunca se muda, el andamio de la obra, el buzón de la esquina, las cosas así liberadas de nuestra distracción, liberadas de nuestras tenazas que las estrujan pidiéndoles lo que no nos pueden dar. En ese momento, las cosas aparecen como son, sencillas, tranquilas, deletreadas. En esa hora de la última luz, esa última luz nos enseña cómo son las cosas, que son dadas, que son prestadas. En esa hora, en la última hora del día, si uno está atento, se da cuenta de que no somos sus dueños. En esa hora en la que las sombras casi ya no se distinguen, las cosas nos dan su secreto. Nos sorprende el castaño, nos sorprende el abeto, nos sorprende el lapicero, el buzón. Nos sorprenden las cosas siendo deletreadas.